Pues para mí es un honor tener aquí a una persona que admiro muchísimo. La verdad es que tenía ganas de que estuviera entre nosotros y hemos decidido que hoy fuera el final de nuestro programa, porque todo lo que hace siempre nos da que pensar. En esta ocasión, Carmen Posadas nos habla de las mujeres que se dedicaron al peligroso arte del espionaje. Está publicado en Espasa y se titula Licencia para espiar. Bueno, ¿cómo estás, Carmen? Que la otra vez estabas como yo, cuando quedamos.
Bueno, no, mucho peor que tú, o sea, no podía articular palabra. Estuve un mes prácticamente muda. Todavía se me nota un poquito la garganta, pero
oye,
un virus
asesino.
Pero qué
fatalidad, en plena promoción del libro.
Sí, sí, en plena promoción y larguísimo además.
Bueno, pero ya lo has superado,
ya está,
¿no?
Ya sé.
Así que, mira, aquí tengo, Carmen, yo te sigo muchísimo. Este libro que está dedicado a tu hermana Mercedes, porque de alguna forma el espionaje de pequeñitas lo visteis de alguna manera, vamos a decir que tenue, pero teníais tantos micrófonos que creo que el micrófono oíais vosotros a los que os espiaban, era curioso, ¿no?
Sí, porque a mi padre lo destinaron en Moscú, bueno, nosotros somos uruguayas, entonces nos lo mandaron de embajador del Uruguay a Moscú en los años 70, o sea, que era la época soviética dura, y los rusos tenían una obsesión con el espionaje. Yo entiendo que espiaran a la embajada americana o a la embajada inglesa, pero no sé qué secretos nucleares pensaban obtener de la embajada del Uruguay. Aún así, estaba lleno de micrófonos y además tú sabías perfectamente que la cocinera te espiaba, que el que te traía el café.
Sí, o sea, lo sabíais perfectamente.
E incluso había un señor que tú decías, ¿y Sirio ya de qué se ocupa? No, Sirio ya solo se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Y dices, bueno, es verdad que en Moscú nieva mucho, pero ¿qué hace el resto del día? ¿Y qué hace en primavera? ¿Qué hace en verano?
Espiar.
Pues espiar y poner los micrófonos, que eran muy chapuceros, te digo la verdad.
Madre mía. Bueno, creo que a Mercedes, a tu hermana, incluso le propusieron que espiara también ella
a mi hermana Dolores.
Ah, sí. Ahí era Dolores.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Porque
vale.
Nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor, después viene Mercedes, Dolores y Gervasio.
Y Gervasio, al que conocemos, sí, sí, sí. Sí.
Y entonces Dolores aprendió ruso muy bien y cuando volvió a vivir aquí en España, tenía un amigo que era militar y dijo, oye, ¿quieres ser espía? Y Dolores apasionada, sí, sí, claro, quiero ser espía. Hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión. Y su misión iba a consistir en estar sentada en una mesita, como estamos nosotros ahora, escuchando horas y horas Radio Moscú. Tú comprendes que esto no es muy glamuroso ni muy divertido.
No es nada glamuroso, no. Imagino que nada de lo que ella podía imaginar, ¿no?
Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Que el espionaje tiene una parte, la que nosotros identificamos con James Bond, ¿no?
Eso es.
Que son los espías que están sobre el terreno,
que se juegan la vida a veces.
Ya lo creo, claro, creo que sí. Pero luego hay otro tipo de espionaje que también es muy necesario, como lo que le ofrecían a Dolores o como los que nos espiaban nosotros en Rusia, porque a nosotros en casa, de repente estabas tranquilamente durmiendo a las 4 de la mañana y sonaba una música muy fuerte o una discusión acalorada y era que se habían invertido los micrófonos y oíamos nosotros a los espías.
Es que esto es surrealista.
Cuando estás durmiendo no te hace mucha gracia, así que golpeamos la pared y por favor, cállense que queremos dormir.
Madre mía, pero bueno. Vamos, si te parece, a descubrir la primera mujer espía que tú tengas documentada. Sí. Porque hablas de la Biblia, ¿no? Ahí a lo mejor ya hemos tenido una espía, ¿no?
Sí, cuando yo me propuse escribir este libro, quería hacer como la historia del espionaje, porque en realidad la historia del espionaje es la historia de la humanidad. O sea, espías ha habido desde la noche de los tiempos y además ha sido una profesión fundamental, porque saber es poder Y si tú tenías idea que hacían tus enemigos, y más aún lo que hacían tus amigos, que es más resbaloso y peligroso,
sí.
Tenías muchas bases a tu favor. Pero claro, esto era inabarcable, porque imagínate, espías ha habido muchísimos. Entonces lo acoté hablando solamente de mujeres, pero al mismo tiempo mantuve la estructura, que es hablar de cómo son las primeras misiones de espionaje, que según todos los tratados de espionaje serios que leí, el más antiguo de todos está documentado en la Biblia, es 3.400 años antes de Cristo, cuando Moisés manda a 12 espías, uno por cada una de las tribus de Israel, a ver cómo era la tierra prometida. Claro, mandas a 12 espías, cada uno dice una cosa distinta, como te puedes imaginar.
Exacto.
Así que fracasó aquella misión. Y poco tiempo después, Josué, que es el sucesor de Moisés, manda a 2 espías a que vayan a Jericó para ver, bueno, cómo pueden conquistar Jericó y, por tanto, la tierra prometida. Y ahí hay una mujer que se llama Rahab y que está considerada la primera espía exitosa de la historia. Es una mujer, en realidad. Y entonces, bueno, pues, gracias a ella entran en la tierra prometida. Y el Mossad, que como tú sabes es uno de los servicios secretos más importantes del mundo.
Ya lo creo, ya lo creo.
Servicios secretos israelíes la tienen como su emblema.
Fíjate, la tienen como su emblema, qué curioso. Carmen, de todas las mujeres, hay algunas, a mí me sorprende que haya tantas artistas a las que les hayan, vamos a decir, propuesto espiar y que lo hayan hecho.
Empezando por Mata Hari.
Eso que a la que tú conoces sobradamente, claro.
Claro. Una de las sorpresas que yo me llevé escribiendo este libro es que, bueno, yo iba cronológicamente, ¿no? O sea, primero iba averiguando todo sobre la Biblia, después me iba al mundo clásico, después al Renacimiento, ¿cómo se llama? A la Edad Media, al Renacimiento, subo, y llego hasta la Primera Guerra Mundial. Y ahí me doy cuenta que en todos los tratados serios que hay sobre el espionaje, ni la menciona. Digo, pero bueno, vamos a ver.
¿Pero esto qué es?
¿Cómo es posible? Porque si a ti te preguntan el nombre de una espía, automáticamente dices Mata Hari.
Pero automáticamente,
ocurre, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que era una calamidad como espía. Entonces tú dices, ¿por qué es tan famosa? Bueno, porque es como si ahora descubriéramos que Madonna... Ella es el equivalente de Madonna principios del siglo XX. Como si Madonna descubrimos que es doble espía. Espía para los rusos. Bueno, sería un caso muy, muy sonado, ¿no?
Ya lo creo.
Pero
le costaría la vida a Madonna.
Bueno, de hecho, no sé si a Madonna le costaría la vida, pero a Mata Hari sí. Porque era doble espía. Lo que le pasó a ella fue que empezó... cuando empieza a declinar su carrera... Decide, bueno, cómo voy a continuar a partir de ahora, y entonces acepta ser espía de los alemanes. Los franceses inmediatamente la detectan, porque te digo que era muy mala.
La hacía muy mal.
Y entonces le ofrecen ser doble espía, pero inmediatamente los alemanes la detectan. Y entonces ya los dos se los querían quitar de medio, porque le traían muchos problemas. Y cuando Francia estaba teniendo unas pérdidas enormes en los campos de batalla, deciden dar un golpe de efecto y... cuentan públicamente que Mata Hari es un espía. Entonces, toda la tensión que estaba en los campos de batalla se vuelve hacia a este caso tan sonado y la matan, o sea, muere fusilada.
Madre mía. Bueno, mujeres, hablábamos artistas. Josephine Baker también se dice que fue una, aquí sí, actriz, pero eficaz espía.
Esa fue muy buena espía, sí. Curiosamente.
Y una heroína, ¿no? Se la consideró, bueno, una heroína de la resistencia.
Hasta el punto de que está enterrada en el Panteón de Héroes de la República Francesa, ni más ni menos.
Para que veas.
A diferencia de Mata Hari, ella sí rindió unos servicios extraordinarios a la resistencia francesa cuando estaba en la invasión alemana. Y fue muy, muy valiente. Y entonces tenemos a Josephine Baker y después tenemos a Hedy Lamarr, que es otra guapísima.
Me encanta.
¿Verdad?
Y qué
que
lista,
sí, ¿no?
Qué inteligente, qué todo. La verdad, cuéntanos esta historia.
Es un caso extraordinario porque Hedy Lamarr es una de las mujeres más guapas de Hollywood. O sea, es verdaderamente extraordinaria. Ella era, bueno, estaba casada con un alemán. Este alemán fabricaba armamento para los alemanes. Entonces ella se aburría tanto que decidió que iba a estudiar ingeniería en secreto, sin que su marido se enterara. Entonces, bueno, un momento dado ya ese matrimonio se rompe. Ella se va a Estados Unidos, se convierte en una actriz de Hollywood, pero al mismo tiempo sigue con sus investigaciones como ingeniero. Y con ayuda de un amigo inventan un sistema para nada menos que detectar dónde estaban los torpedos alemanes. O sea, una cosa increíble.
Sí, no, y salvó muchísimas vidas. ¿Verdad? Uh-huh. ¿A ti quién más te ha sorprendido? Porque ya empezamos... Claro, no me he querido fijar los antecedentes del espionaje. Vayamos ya casi a la actualidad. Estas mujeres, ¿por qué eran captadas? Lo primero, ¿y cómo eran captadas?
Estás hablando de la actualidad, ¿no?
Bueno, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, sí. Casi lo considero actualidad.
Bueno, la gente se convierte en espía por razones muy diferentes.
¿Económicas, quizás?
Bueno, económicas, como en el caso de Mata Hari. Hay otras que son...
¿Por su país?
Pues son patriotas y quieren ayudar. Hay un caso, por ejemplo, en España, que se llama la Dama de Corazones. Ella era ucraniana, se llama Larisa Kinsky, y entonces primero tiene que huir de Ucrania cuando invaden los soviéticos, se viene a Europa y decide que se va a afiliar al partido nazi porque piensa que Hitler es el único que puede ayudar a reconquistar su país. Luego se da cuenta de los horrores que están haciendo los alemanes y se convierte en doble espía, empieza a espiar también para los aliados. Bueno, esta historia hubiera quedado completamente olvidada porque ella jamás dijo que era espía, si no fuera porque su hija, al cabo de muchísimos años, ahora, esta señora tiene 90 y tantos años, decidió contar la historia y el papel tan importante que jugó Larisa en el Estrecho de Gibraltar, que como tú sabes es un lugar muy,
claro,
muy
claro,
sensible.
Claro.
Tan importante era su papel que Ian Fleming, que es el autor de James Bond, que también era espía, por supuesto, se basa en ella para crear el personaje que más adelante lleva a la gran pantalla, Úrsula Andrés. O sea que cuando tú ves salir del agua, esa escena famosa,
maravillosa,
con el bikini,
esa escena,
no sé qué,
sí.
Es esta espía.
Fíjate que también no se han librado de espiar princesas, ¿no? Por ejemplo, Stephanie de Hohenlohe, a la que Roosevelt dijo que era más letal que 10.000 hombres. Y en cambio Hitler la llamaba mi princesa. ¿Cómo fue la vida de esta mujer? Que tampoco entiendo que se metiera en esto. Ella no lo necesitaba, pero bueno.
Bueno, ella era una niña de clase media que empieza a bailar en la ópera de Viena. Y entonces ahí enamora al yerno de Francisco José y se queda embarazada. Esto, mira, como siempre la realidad supera la ficción.
Sí, totalmente.
Se lo pregunté a un Hohenlohe actual que me contara la verdadera historia de esta medio antepasada suya,
sí.
¿No? Bueno, la cuestión es que se queda embarazada del yerno de Francisco José y amenaza con armar un escándalo terrorífico. Hay que decir que Francisco José no se va muy bien con su suegro, con lo cual le iba a caer como mínimo una reprimenda horrenda. Bueno, ¿qué hace el yerno de Francisco José? Llama a un amigo, que es el príncipe de Hohenlohe, que le debe mucho dinero a las cartas, y le dice, oye, mira, te perdono la deuda si te casas con esta chica. Parece mentira, ¿verdad? Yo,
bueno,
si escribo eso, tú que eres novelista, Nieves, ¿tú no te atreverías a escribir esto
no, digo,
en una novela?
Digo, uy, qué imaginación tiene,
sí.
Carmen, ¿no?
Sí, sí. Pero sí. Es la pura verdad. O sea, sí, le dice a este príncipe de Hohenlohe que se case con esta señora y que le salve la situación. Bueno, muy bien, ya está convertida en princesa de Hohenlohe, se aburre como un hongo y empieza a coquetear con los nazis. Hay que decir que antes de la llegada de Hitler al poder, el mundo entero admiraba a Hitler. O sea, esto ahora parece mentira, pero es así, ¿no? E incluso cuando recién llegué al poder, pues...
No se sabía luego las atrocidades que hacía,
lo que iba a pasar. O sea, que tenía toda la admiración de los ingleses en concreto, ¿no? Entonces ella, que se va a vivir a Inglaterra, consigue que muchísimos nobles ingleses, personas importantísimas, financien, no te lo pierdas, la llegada de Hitler al poder. Es que parece mentira. Entonces juega un papel importantísimo en la llegada del nazismo. Y luego vuelve a tener un papel muy importante también cuando empieza la guerra. Da una información errónea a los ingleses y los ingleses no intervienen a tiempo a parar a Hitler y Hitler invade media Europa.
Dime, Carmen, ¿por qué tienen tanto atractivo para ti las espías? O los espías en general, porque sé que esto ya viene de lejos, ¿no?
Sí. Bueno, primero porque los vi en acción en Rusia y te llamaba mucho la atención, porque claro, tú los veías y veías lo que hacían y cómo se comportaban, etcétera, etcétera. Pero luego porque realmente, como te decía antes, la historia de la humanidad es la historia del espionaje. O sea, todo lo que nosotros conocemos tiene otro trasfondo. Yo, para escribir este libro, hablé con dos espías, una que está en activo y otra que se acaba de jubilar. La que está en activo y que es espía, viene de la Guardia Civil, me dijo una frase que la puse al comienzo de la novela, pues yo creo que resume muy bien qué es el espionaje. Ella me dijo, la vida no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás y nosotros nos movemos en la sombra. Mm-hmm. Entonces, claro, tú lo que ves... se entiende muy bien por todo lo que pasa por detrás y de eso se ocupan los espías.
Claro, y quizá lo que pase por detrás es muchísimo más interesante o apasionante que lo que pasa por delante, ¿no?
Sin duda.
No nos enteramos de cómo se espía, ¿no, Carmen? Se sigue espiando y mucho. Muchísimo,
ya lo creo,
¿no?
Sí, además, bueno, hay espías políticos, hay espías en las empresas, existe el ciberespionaje. Se estima que el 70% de la información que los chinos obtienen en Estados Unidos es a través de lo que llaman las trampas de miel. ¿Qué son las trampas de miel? Pues es usar el sexo para... espiar, para chantajear, para conseguir información, etcétera, etcétera.
Bueno, estamos hablando del último libro de Carmen Posadas, Licencia para espiar. Seguramente al acabar este, ponerte malita, ya te vino la inspiración y estarás ya trabajando en otro. Es que esto es un no parar, ¿no, Carmen?
Pues mira, tengo una ideita que la estoy regando a ver si germina. Pero no sé tú, pero yo soy muy supersticiosa con...
No lo digas.
Con las ideas, porque pero luego pienso mujer, que se malogran.
Es hombre, ahí sí que podemos entrar.
Yo creo que va a ser una pareja. Mm. Una pareja de la que aparentemente sabemos todo, 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 y sin embargo hay rincones muy oscuros en su vida.
Vaya, vaya. Y además, seguramente es alguien de un ambiente, vamos a decir, aristocrático o de la alta sociedad. Y ahí, la verdad, que tú tienes una capacidad para moverte en distintos ambientes sin ningún problema. Puedes estar con espías, pero luego puedes estar... con princesas, vamos a decirlo así, por dejarlo ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que eso le pasa a los diplomáticos y por eso cuando escribimos aquel libro, Gervasio y yo lo llamamos Hoy caviar, mañana sardinas, porque un día estás comiendo caviar con la reina de Inglaterra y poco tiempo después te tienes que comer un grasiento bocadillo de sardinas en una oficinucha porque estás en un ministerio y ganas una miseria, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, ¿sabes? O sea, el tener la sensación de que puedo navegar en todas las aguas siempre me ha gustado mucho.
Bueno, Carmen, este libro te abre a un mundo. Tú siempre estás investigando, me hace mucha gracia, porque sé que te interesa mucho aquello que está sobre todo un poco oculto. Es donde tú dices, voy a poner aquí el ojo, porque seguramente hay algo que la gente no sabe, ¿no? Entonces, ¿aquí qué es lo que has aprendido con tanta mujer espía?
Bueno, yo creo que lo que más me llama la atención es esa sensación de que la vida no es lo que nosotros vemos, sino que se explica por todas las corrientes subterráneas estas que hay y que muchas veces es, bueno, sabes, es al final lo que mueve el mundo.
¿Pero tú detectas a una espía?
Ah, eso te tengo que contar. Bueno, yo quería que para el final de mi libro tuviera el testimonio de una espía en activo. Entonces, bueno, hablé con un amigo que tengo en el CSIT y dije, mira, por favor, quiero entrevistarme con una espía. Bueno, pero no te voy a contar nada. Digo, no, yo lo único que quiero es que me cuentes.
¿Su vida?
Claro,
su vida.
Cómo te fichan, cuáles son las cualidades que se busca, qué precio hay que pagar para dedicarse a esto, etcétera, etcétera. Yo no te voy a preguntar nada de las misiones ni de cómo abortaste no sé qué asunto tremendo o lo que sea, sino simplemente la parte humana, ¿no? Bueno, entonces después de muchas negociaciones para arriba y para abajo, no sé qué, por fin me cito con mi espía y quedamos en una cafetería del Extra Radio. Entonces yo llego, a mí me gusta mucho llegar temprano porque es como te haces la composición del
sí,
lugar.
Sí, totalmente.
Y además ves venir a la gente y ves qué cara tiene y cómo se mueven, etcétera, etcétera. Así que yo estaba sentada en la cafetería, como llevaba tanto tiempo hablando y estudiando espías, digo, bueno, yo voy a averiguar, voy a adivinar quién es mi espía. Bueno, la última persona que yo hubiera imaginado de todas las que estaban en esa cafetería era la espía.
¿Por qué? ¿Que tenía aspecto de ama de casa, a lo mejor?
Bueno, el aspecto más inofensivo, más normal. Ahí se lo dije, le dije, oye, mira, es que me has engañado totalmente porque yo nunca pensé que la espía serías tú. Y me dijo, es que soy muy buena espía. Y es verdad, porque una de las cualidades de una buena espía es que nunca piensen que lo eres, ¿no?
Y mira, ya que estamos casi terminando el programa, el precio que tienen que pagar es su propia vida. ¿Tienen que hacer grandes renuncias?
Bueno, si estás en operaciones, que pueden ser cosas peligrosísimas, te puedes tener que infiltrar en una banda terrorista o una banda yihadista, eso ya es un precio altísimo y hay mujeres que lo hacen y que verdaderamente tienen un mérito enorme, ¿no? Uh-huh. Pero la que yo entrevisté, si estuvo en estas situaciones nunca me lo contó, pero me dijo que el precio de esta vida, que por un lado es interesantísimo, ella tenía como mucha vocación de servicio, ¿sabes? Entonces ella tenía la sensación de que estaba haciendo algo importante por su país. Pero me dijo, el precio es muy alto porque tú no puedes contarle a nadie quién eres. O sea, no puedes... En su caso, su marido sabía que era espía, pero no lo sabían sus hijos, no lo sabían sus padres, no lo sabían sus amigos. O sea, que tú estás... En el fondo estás mintiendo todo el tiempo, ¿sabes? Estás viviendo una situación falsa que es un precio alto a pagar, ¿no? Es el precio del silencio.
Claro que sí. Pues, Carmen, te deseo un gran 2023 sin virus. Sí. Tú lo has dejado y yo lo he cogido. Pues que tengas un gran año, que firmes muchos libros, ya no queda nada. Es que el 23 de abril está tan cerquita.
El tiempo pasa tan rápido.
Pasa demasiado rápido, ¿verdad? Y además, cuando uno está escribiendo, es que parece que el tiempo se van uniendo los meses, ¿no? Enero con febrero, marzo, ya estás, ¿no? Pues te deseo eso. Mucha suerte, Carmen. Que usted lo espíe bien. Gracias. Hasta la próxima,
Muchísimas
Carmen.
Gracias.
Y a todos los oyentes que hemos llegado al final del programa. Espero que esta entrevista les haya resultado tan interesante como a nosotros.